saluda.
Buen día a todos ustedes ahí en la radio y a la audiencia.
Doctor, hay un proyecto de ley que define costos referenciales de medicamentos. ¿Eso qué es? ¿Y cómo se utilizaría eso? Justo ahora que estamos hablando en un proceso de... Algunos dicen que sí hay mercado libre, otros dicen que no, que se necesitan precios referenciales. ¿Este proyecto de ley, de qué se trata, doctor?
Bueno, en primer lugar, aquí quiero decirte un renglón. O sea, los sistemas regulatorios son cosas normales en todos los regímenes de mercado, voy a ponerle el nombre, ¿sí? O sea, no es. Aquí en Paraguay mismo, o tener el tema de salarios mínimos, ¿verdad? La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que fija de acuerdo a los índices del precio al consumidor, la inflación, o tener el transporte público, o tenés el combustible, que incluso no solo es regulado, sino que es subsidiado. ¿Sí? Y así sucesivamente muchas cosas que están reguladas aquí en Paraguay. Los honorarios de los abogados están regulados, ¿verdad? Entonces, es decir, los sistemas regulatorios forman parte de los equilibrios que se buscan de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque siempre hay muchas distorsiones desde posiciones dominantes, se le dice eso técnicamente. Eso aprendí recién nomás también con los técnicos que nos asesoran. Entonces, esas correcciones de las distorsiones son necesarias, establecer equilibrio, porque si no, ocurre lo que ocurre con el caso camionero, por ejemplo, que bueno, sabemos del conflicto que hay con él. Uh-huh. En el tema de medicamentos, esto tampoco es nuevo. La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria es una entidad, era una dirección del Ministerio de Salud desde hace unos cuantos años, donde se fijaban los precios máximos de acuerdo a una estructura de costos de los importadores o de los fabricantes de medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hacía con el tema de los precios máximos? Y se fijaban esos precios en un momento donde los costos de importación o los costos de fabricación, etcétera, eran los precios máximos. Sin embargo, lo que se dio es, en primer lugar, aquí hay una discusión de con respecto a la representación, ¿verdad? Fíjate que la comisión básicamente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 miembros, de los cuales, ¿verdad? El director nacional es el que preside, un representante del Ministerio de Industria y Comercio, uno el de Hacienda, uno de Aduana, uno del gremio farmacéutico, laboratorios nacionales y representantes de las importadoras. ¿Qué es lo que se está tratando de modificar? Algo que permita, ¿verdad? Algo que permita que haya más representación desde el Estado. ¿Por qué? Porque no puede, vamos a decir, yo soy parte interesada y no puede quedar a mi cargo en mayoría fijar los precios máximos, porque entonces yo siempre voy a fijar, no hay límite para donde yo, para el cual yo fije, ¿verdad? Entonces, lo otro es que hay una regulación solamente hacia arriba. Entonces, es decir, dice, sí, hay una variación del 5% de la estructura de costos para arriba, entonces se reajustará automáticamente, dicen, los precios de los medicamentos. Pero si baja, no. Y ahí es donde ocurre lo que te comento, que hay un medicamento X que en el 2017... estaba en su punto máximo el costo por ampolla, ¿verdad? Y sin embargo cae un 130% para ahora, para mayo del 2021. Hay una disminución de 130%. Sin embargo, nunca el precio del medicamento acompañó esta disminución. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, lo que se está tratando, ¿verdad? Y no es lo mismo, porque esta es una iniciativa de diputados, realmente. Lo que se está tratando es el organismo regulador, por un lado, sea independiente de la política e independiente de los intereses privados, vamos a decir, que otra vez distorsionan al propio organismo regulador, ¿verdad? En segundo lugar, que la estructura de costos sea con una periodicidad mayor se revise y se pueda revisar para arriba o para abajo, ¿entendés? Para arriba o para abajo. Te doy un ejemplo.
Sí.
Te doy un ejemplo y termino con esto. Por eso que vos tenés esas promociones increíbles en cadenas de farmacias de repente. Tenés unas promociones gigantescas. ¿Por qué? Porque si tu costo disminuye 130% y vos le podés dar al 50%, descuento del 50% sobre tales medicamentos cuando querés, por decirte, con instalar una marca o, entre comillas, deshacerte de un stock que está, vamos a decir, que no vas a poder vender si no vendes a bajo costo y se puede vencerte, es decir, y quedarte como un stock, vamos a decir, que ya no sirve, ¿verdad? Que es pérdida, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso las promociones y las cosas. ¿Cuál sería la ventaja de esto que técnicamente esta mañana en legislación y esta tarde en la Comisión de Cardiomas y este tipo, que es complejo? A mí mismo hay cosas que me son muy complejas, quiero decir, porque no hacen al ámbito médico propiamente dicho o sanitario, sino hacen a cuestiones de cálculos matemáticos, de estructuras de costos, de números y de una interrelación. ¿Cuál sería la consecuencia? La posibilidad, uno, de que se fijen mejor los precios máximos. Dos, de que la gente pueda tener medicamentos a menor costo. Esa sería la consecuencia de...
Y, doctor, a ver si entendí bien. Entonces, hoy por hoy puede ser que el medicamento había sido salía menos y nosotros no nos enteramos y nos quisieron vender nomás más barato cuando quisieron ellos. ¿Es así?
Es así mismo. Okay. Es así mismo, pero... Yo creo que es importante entender que bueno, la industria y los importadores juegan su partida, pero el Estado debe cumplir el papel de controlador.
Claro, regular.
Ahora, senador, no, yo no sé tanto si es que ellos están en su papel, porque lo que se genera acá con esto es, y ayer estábamos hablando con la diputada Katia González sobre este mismo punto. Nosotros entendemos que no hay mercado libre como tal, no existe, que siempre tiene que existir una regulación, pero acá lamentablemente esa regulación termina convirtiéndose en un sinónimo de oligopolio. Hay oligopolio de las naftas, oligopolio de supermercados, oligopolio de la industria farmacéutica, hasta importación de vehículos seguramente. O sea, un montón de representaciones en las cuales se levantan el teléfono y dicen, bueno, vamos a marcar precios nosotros, que de manera a que esto no entremos en una competencia de verdad como debería ser. Pregunto, ¿este tipo de regulaciones apuntaría, digamos, a tratar de romper ese oligopolio? Yo me acuerdo, en la época de Cartes, ese enfrentamiento entre el ministro de Industria y Comercio con las estaciones de servicio, con los emblemas. Claro, esa es una cuestión más política que otra, pero el discurso que se daba es un intento de romper un oligopolio de las naftas. ¿Eso es lo que se intentaría plantear también con este proyecto de ley? ¿O sencillamente tratar de decirle, muchacho, no es bueno que levantes demasiado tus precios?
No, yo creo que el buen papel regulador rompe automáticamente con los oligopolios y con la otra figura que a nivel internacional también es un delito, que es la cartelización.
Sí, ¿no? Exacto.
Entonces, el funcionamiento de cártel es ponerse de acuerdo de unas pocas empresas oligopólicas, ¿verdad? Que dicen, bueno, vamos a fijar, ponernos de acuerdo en ese rango, vamos a estar, nadie vamos a presentar por debajo de esto. Eso, que hay muchas licitaciones que se declaran desiertas, ¿entendés? ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo con que no, es decir, no se pongan por debajo, entonces fuerzan a una situación distinta. En algún caso, incluso yo tengo denuncias donde no tengo, por decirte, el video de grabación, pero denuncias de propios empresarios, es decir, donde los tipos se reparten, bueno, estas obras y ganan obras que incluso no están en condiciones de hacer, por ejemplo, obras públicas,
sí. Y
después tercerizan a otra empresa, pero ya ellos tercerizan al precio que, vamos a decir, hacen de intermediadora nomás. Entonces, por un lado, ganan el margen de diferencial con que ganaron la licitación. Por otro lado, esas empresas más pequeñas no tienen las máquinas que se requieren, etcétera, entonces le alquilan de nuevo a esas pequeñas empresas. Es decir, es un circuito absolutamente que termina encareciéndole al Estado y encareciéndole a la ciudadanía. Ese es el asunto, esa es la consecuencia. Porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces pues hablamos en estos términos y la gente no entiende y tiene razón. O sea, yo mismo, hay cosas que estoy estudiando. Yo soy médico, no soy economista, te voy a decir, pero en mi función ahora parlamentaria, hago que los técnicos que están aquí me expliquen así como si fuera un escolar algunas cosas.
Vos sabés, doctor, que me estás abriendo los ojos en algo. Yo siempre decía, ¿cómo es que se declara desierto construcciones de villas completas en el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo? Y yo decía, no les interesa, yo nomás decía, pero así, de manera simple, sin encontrar muchas explicaciones, que a las grandes constructoras no les interesa construir estas villas, y me estás contando ahora que hay una cartelización que incluso se hace que se declare desierto algunas licitaciones, y ahí entra esa explicación que estás mencionando. O sea, las grandes constructoras no les interesa porque los montos que maneja el Ministerio de la Vivienda para construir una villa para la clase obrera no les interesa.
No.
O sea, porque quieren montos mucho más elevados.
Claro, quieren muchos montos más elevados. Pero, por ejemplo, dos ejemplos y termino con esto. Uno es el tema, es decir, de cuánto cuesta el kilómetro de ruta aquí en Paraguay. Entre 900 y 1.200.000 dólares.
Sí.
¿Cuánto cuesta en Alemania el kilómetro de ruta? 150.000 dólares.
No.
O 200.000 dólares.
Y rutas que duran de verdad.
¿Cuánto cuesta el kilómetro de ruta aquí en Chile? Para decir que, bueno, ahí hay montaña y no sé qué miércoles y aquí, etcétera, etcétera, que pueden surgir, que tienen que hacer de repente un puente, que tienen que rellenar una área, no sé qué sé yo, técnicamente complicada.
Sí.
Aquí en Chile sale 400.000 dólares el kilómetro.
Menos de la mitad.
Entonces algo está muy mal en todo esto. Algo huele a podrido. Y en el tema de la vivienda, justamente ese fue un debate muy fuerte, porque en el financiamiento y en un proyecto de ley donde justamente las constructoras querían hacerse cargo, pero planteaban precios más o menos del 50% más de lo que hoy salía el precio de unas microempresas o pequeñas empresas o medianas empresas constructoras que estaban ahí construyendo actualmente por el tipo de mecanismo participativo que se tiene para las viviendas, ¿verdad? Lo cual es positivo, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, una mega empresa en realidad gana mucho dinero, mueve algo, pero en realidad la redistribución o la creación de fuentes de trabajo es ínfima. Sin embargo, una pequeña y una mediana empresa sí te crea fuentes de trabajo y redistribuye. ¿Por qué? Porque todos los componentes, desde el dueño de esa microempresa hasta su 1, 2, 3, 5 o 10 empleados, ¿verdad?, gastan en el almacén de la esquina, gastan en el centro. Entonces circula el dinero. Entonces, hubo un intento fuerte de tomar el rubro de vivienda, pero justamente uno de los elementos que impidió que eso progrese había sido que los costos que enseguida saltaron, que las constructoras querían ponerle.
Senador, ¿a qué hora se estaría tratando este proyecto de ley hoy?
Hoy la reunión, la comisión de legislación es a las 9.
En rato más.
Y la de salud tenemos a las 2 de la tarde.
Desde el momento que este proyecto de ley se ha aprobado, ¿cuánto tiempo se tardaría en armar esta comisión? Ya que, así como decías, regular los precios, y cuando se trata de medicamentos que lastimosamente juegan con la necesidad, sabiendo que la crisis sanitaria y todo lo que ocurría en este año, donde medicamentos que eran de vida o muerte, más que nunca, tenían un costo elevadísimo, ¿verdad? Y de repente, como decís, algunos descuentos y demás, pero había como que una mafia detrás, que había sido el precio, ya tenía un monto establecido, sin embargo nos hacían creer que nos daban con descuentos. ¿Esto cuánto tiempo tardaría para poder crearse la comisión?
Yo, te diría un poco, porque hay algunas cuestiones técnicas muy complejas que todavía están sin respuesta. Yo te pediría la posibilidad de no responderte a esa pregunta, porque primero tenemos que superar un poco algunas discusiones de índole técnica que tienen que verse, ¿verdad? Tanto jurídico como financiera, creo. Toda ley, por Constitución Nacional, desde el momento que es promulgada, esa ley entra a tener vigencia, ¿verdad? Muchas veces hay leyes que en realidad los poderes ejecutivos se toman la libertad de decir no está reglamentada, entonces por eso no se ejecuta. Y así años se tienen algunas leyes, ¿verdad? Pero en realidad eso es inconstitucional. De todas maneras, creo que esta ley saliendo que entrará a regir de inmediato, sí. Yo creo que nosotros vamos a tener algunos cambios aquí en... que vamos a discutir algunos cambios y seguramente.
Perfecto, senador, gracias por el tiempo. ¿Usted tiene una pregunta?
No, vamos bien, gracias.
Gracias, senador, por el tiempo.
El senador nacional, el doctor Jorge Querey, qué llamativo, ¿verdad? Que no se controle cuando bajan, precios mucho más altos y había sido ahora la promoción.